Pasaron 53 minutos de las 11 de la mañana. Bueno, teníamos visitas importantes, las habíamos anunciado en el día de hoy, aquí en Más Temprano que Tarde. Habitualmente a las 12 tenemos el panorama de noticias, pero obviamente que la posibilidad de estar dialogando con el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, que nos acompaña aquí en los estudios de Nacional, es, por supuesto, una buena excusa para posponer este contacto. Le agradecemos a Raúl Carelo, que también nos acompaña. Bueno, bienvenido, gobernador, a Radio Nacional. Creo que es la primera visita en calidad de tal que hace a los estudios de la radio, así que un gusto poder tenerlo por aquí.
Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, la primera visita de Radio Nacional que hago aquí en Esquel.
Bueno, una agenda apretadita y recorriendo diversos lugares, vienen desde Nahuel Pan.
Sí, a ver, una agenda apretada, siempre cuando uno viene tenés una agenda con muchas actividades, estuvimos hace una semana y siempre te quedan cosas pendientes. Nosotros siempre estamos recorriendo el interior, por sobre todo, estuvimos en Nahuel Pan, visitando la escuela, viendo algunas mejoras que hay que realizar y llevando también termotanques solares. Estamos llevando a las comunidades termotanques solares, ahora vamos al Pershing, recién venimos de la escuela 200, que estuvimos hace una semana justamente inaugurando el comedor y había unos faltantes justamente en la cocina y fuimos hoy a llevárselos.
Raúl, gracias por acompañarnos también.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Estamos compartiendo el programa más temprano y nos pidieron si podíamos compartir ahora este momento. Bueno, gobernador, hay que decir que los muchachos estuvieron anunciando su presencia aquí. Quizás la pregunta más que más llegó de los oyentes es está referido al tema de el pago de haberes, ¿no? En la provincia, que usted había anunciado ya más o menos para esta fecha la posibilidad de salir del esquema del pago escalonado. Queríamos saber si eso es factible, si por ahí va a demorar algún tiempo más.
A ver, la fecha que dijimos desde el primer momento que empezamos con el pago escalonado, dijimos octubre y noviembre. Ahora ya empezamos a adelantar los pagos escalonados. Hoy estamos pagando, la semana que viene vamos a estar pagando el tercer tramo. La idea era poder pagar este mes en dos tramos, pero por una demora de una ley que necesitábamos, justamente la refinanciación del fondo fiduciario, nos descontaron 700 millones, y 700 millones para nosotros es mucho.
Claro.
Entonces, lo que más podemos hacer es adelantar esto de los pagos escalonados y ver así la ingeniería financiera que pusimos desde el primer día a la fecha, es poder estar saliendo de esto octubre, noviembre.
Ese quizás está entre los primeros comentarios, las primeras consultas, pero también se suma esto. Nosotros, usted sabe que el grado de cobertura que tiene la radio es muy amplio y tenemos la posibilidad de llegar a varios pueblos, y el tema energético es un tema que siempre está presente, ¿no? La dificultad que tienen los pueblos del acceso a los servicios públicos. Nos decían, por ejemplo, ¿no?, para citar un caso muy puntual, un vecino del Blanco en Cholila dice: hace dos años que pedí la luz y la energía eléctrica, y la verdad que cuento con la buena voluntad de los muchachos que trabajan acá, pero nos dicen que por ahí no hay recursos, que el equipamiento no está, que es viejo.
Bien, a ver, el problema energético, la crisis energética que hay en la provincia no es de hace 30 días. Bien, sí, convengamos, sí, claro. Empecemos que hoy la provincia en su momento, en enero, febrero, colapsó en todos sentidos, desde obra pública, obra social, endeudamiento, crisis energética. Para que se dé una idea, en el interior, gran parte del interior, hace 7 años que no le pagaban a la empresa Geraia, 7 años. Durante esos 7 años no hicieron mantenimiento de equipo. Obviamente esos equipos colapsaron. ¿Cuándo colapsaron? Ahora. Nosotros no miramos hacia atrás ni echamos culpa hacia atrás. Nosotros somos los responsables de solucionar el problema. ¿Bien? Somos los responsables, por eso estamos acá, porque la gente quiere que vos le solucionen. No quiere que vos le diga, che, bueno, hace 7 años, pero vos hoy estás acá. Hoy estamos solucionándolo, estamos al día con la empresa Geneia, se está haciendo el mantenimiento de los equipos, hemos comprado equipos para Camarones, estamos también para alquilado equipos para Río Mayo, que tenía también una crisis importante, hemos hecho el mantenimiento y puesto en función los equipos de San Martín y Gobernador Costa, es decir, se está haciendo lo que no se hizo durante mucho tiempo. La idea de esto es también, hoy porque tenemos los equipos, pero nosotros también apuntamos a mediano y largo plazo salir de esta generación de energía y buscar la reconversión a energía renovable, que ya lo estamos en Carrerenfú, haciendo en Carrerenfú con una turbina próximamente.
¿Y en Corcovado también, en el río Correntoso?
En Corcovado ya tenemos el proyecto para poder estar trabajando, ya estamos trabajando sobre ello. Y en la financiación, es decir, no nos quedamos quietos. Hoy la crisis es esta, bueno, vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Como te acabo de decir, comprando equipo, por ejemplo, Camarones, pagando a la empresa la deuda que teníamos durante tantos años para que puedan hacer los mantenimientos, se hacen los mantenimientos. Ya hemos solucionado en Río Mayo, lo solucionamos en Costa y en Senger.
La otra cara de este inconveniente tiene que ver con el recurso humano, ¿no? Que no es directamente directo a la responsabilidad de la provincia, pues no son empleados de la provincia, sí de las cooperativas, pero se sabe que hay un problema estructural donde ha asistido en este sentido la provincia, pero hay que tratar de encontrar una solución. Lo vimos en Gualjaina, que estuvo 5 días sin energía eléctrica.
Exactamente. A ver, las cooperativas del interior, después de tantos años, convenios y demás, para que sepan, la cooperativa del interior son empresas privadas, ¿bien? Son empresas.
Sí, de
¿bien?
Capital social.
Exactamente. Y el Estado les paga los sueldos y los aportes. Les damos la generación, les damos la distribución y le pagamos los sueldos y los aportes.
Pero también, gobernador, hay una ley que recauda en función de poder atender ese desequilibrio.
Claro, pero si vos empezás a recaudar para poder solventar todos estos costos, hoy el costo energético estamos hablando de otro costo. Uh-huh. Y vos en el interior lo tenés que subsidiar, ¿bien?
Claro, sí.
Pero también el esfuerzo tiene que ser de todo. Igual nosotros venimos cumpliendo con la cooperativa, con los sueldos del interior, lo venimos haciendo porque así está, así, pero de a poco tenemos que salir de este sistema.
Pero había,
que lo estamos conversando obviamente, sí, con los servicios públicos, con los gremios y demás.
Ahora,
pero hoy tenemos que estar subsidiando y solventando esta cooperativa.
Pero había un proyecto, si se quiere, de crear una empresa de energía provincial. ¿Usted maneja ese tipo de proyectos?
Mira, la provincia ya tiene una empresa de energía.
Sí, es verdad.
Tiene una empresa de energía. Lo que hay que poner en funcionamiento a la empresa de energía. Lo que se habló en su momento era una empresa de energías renovables.
Claro.
Nosotros tenemos Petrominera Chubut, que es una empresa justamente de la energía de la provincia. Lo que vamos a estar ingresando en el próximo mes, seguramente una modificación del estatuto. Vamos a reducir el directorio. Vamos a de 5 lo vamos a llevar a 3. De 3 síndicos lo vamos a llevar a un síndico. Vamos a crear 3 gerencias, ¿sí? Una hidrocarburo, gas y renovables. Es decir, como tiene que funcionar una empresa.
Uh-huh. Tenemos
pero generar, perdóname, pero sí, para seguir generando más costos, más gastos, no sé si ya la tenemos.
Claro.
¿Por qué no lo hacemos bien y la ayornamos?
Hablábamos con algunos vecinos de la comarca, nos decían que, por ejemplo, el esquema de distribución de energía tiene más de 60 años, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, ahí tenemos el corazón productivo de la provincia, porque hay más de 2.500 productores o pequeños productores agrupados en esa zona de la comarca, ¿no? Que necesitan, que trabajan con un producto que tiene un periodo de posventa corto, que necesitan cámaras, que, digamos, el tema también pasa por una necesidad de contar con el confort que brinda de alguna manera la energía, pero también lo necesitan para trabajar.
En gran parte de la energía en la comarca es de servicio público, depende de servicios públicos, no de cooperativas. Bien decís, 60 años con problemas en las líneas cada 2x3 por falta de mantenimiento. Nosotros ya comenzamos con el mantenimiento de las líneas, sí, para no tener, y la limpieza, mejor dicho, de las líneas, para no tener estos problemas, sobre todo ahora en la época de verano, donde también hay mucho turismo.
Claro. ¿Sí?
Y el turismo, cuando viene una semana o 10 días, busca comodidad, no quiere venir a estar 12 horas sin luz.
Claro.
¿Qué es lo que ocurrió en Lago Puelo, en El Hoyo, lo que ocurrió en gran parte, en Pusión, en gran parte de la comarca? Vos lo acabas de decir, 60 años. Cuando la provincia tenía ingresos espectaculares, cuando teníamos un barril de 130, 115 dólares, cuando no estaba endeudada, la provincia pues, tal vez no acompañó con obras de infraestructura el crecimiento demográfico que tuvo la comarca.
Sí, claro.
Vos mirás Lago Puelo, hace menos de 15 años.
No lo digas tanto que le van a pedir la
comunicación. No, pues
se van a meter en otro lío.
Pero vos fíjate el crecimiento que tuvo. El otro crecimiento que tuvo. Mismo que el crecimiento que tuvo. es decir, toda la comarca andina, el crecimiento que ha tenido y las obras de infraestructura acompañando ese crecimiento no existieron. Hoy lo tenemos que solucionar y lo vamos a solucionar y lo estamos solucionando, que es lo importante. Porque es una novedad tener energía hídrica como en Carrilenfú, que me va a abastecer también, no te digo gran parte de bueno, Cerro Centinela, vamos a ver del
Corcovado,
Corcovado. En Corcovado tenemos, no, ahí tenemos una turbina mucho más grande.
Una turbina. Pero Corcovado mucho Sur que no está atendido.
Exactamente.
¿No?
Y bueno, son todas esas cuestiones que hoy por lo menos tenemos los proyectos y ya estamos en marcha, porque para antes de fin de año, Carrilenfú, me parece que ya vamos a tener la turbina en marcha.
Vivi, tenemos a nuestra audiencia escuchando atenta y seguramente hay consultas, ¿no?
Claro, y fundamentalmente, bueno, responder a estas consultas, como bien lo decía Raúl, la gente del interior que nos escucha, en este caso nos llega un mensaje de Cusamen, consulta para el señor gobernador, dice acá en la zona rural de Cusamen, hay dos viviendas para hacer hace 2 años, dice que están esperando que las mismas sean hechas. ¿Habrá alguna respuesta al respecto? Néstor nos escribe desde Cusamen.
Respecto a vivienda, ustedes vieron seguramente hoy en el... en los matutinos, en los diarios, justamente un proyecto de ley que va justamente para crear fondos para los planes de vivienda. Esas promesas de 2 años, de 5, de 7 y 10 años, también la tenemos en gran parte de la provincia. Recién vengo de Nahuel Pan, como se lo dije, también tenemos 2 viviendas de 10 años que la están esperando. Hoy lo que estamos haciendo nosotros con el IPB, con el arquitecto Carlos Simonetti, estamos haciendo frente justamente a estas demandas y a estas promesas incumplidas con las viviendas, así como en este caso, 2 viviendas ahí, 2 viviendas en Nahuel Pan, también tenemos vivienda, tenemos 5 viviendas en Epuyén, ya empezamos por 2 de las que teníamos.
Este proyecto que aprueban ahí con, que es un proyecto de Di Filippo, ¿Le complica las cosas o le facilita, digamos?
Nosotros estamos evaluando, estábamos evaluando otra fuente de financiación. Ajá. Vamos a ver ahora con la gente de economía a ver el impacto que va a tener. Esto salió ayer a la tarde, claro. Sí, la sanción, y vamos a analizar el impacto.
Nos pregunta un oyente de Gualjaina, ¿qué pasó con el decreto para retiros voluntarios de empleados públicos?
Es bien, la consulta. Nosotros firmamos con el Gobierno Nacional un consenso fiscal en el cual una de las pautas, o uno de los puntos, digamos, no pauta, uno de los puntos consensuados justamente fue los retiros voluntarios. El Gobierno Nacional, para el resto de las provincias, les tiene que nos va a asistir en cuanto cuál va a ser el programa para que las cajas, en este caso de nuestra provincia, que es una de las pocas provincias que las cajas no están transferidas, justamente no colapsen, no quiebren. Pero estamos esperando que el Gobierno Nacional nos dé las pautas y las condiciones para poder justamente hacer frente a los retiros voluntarios.
Hablaba del Gobierno Nacional, la semana una reunión importante con el presidente, los gobernadores de todo el país, se mostró una disposición a poder colaborar con lo que es el presupuesto nacional. Bueno, ustedes también están esperando ya un borrador y un lineamiento como para saber específicamente bien de lo que se trata, ¿no?
Bien, la reunión que tuvimos, primero en el CFI con los gobernadores y con el ministro Frigerio, esperábamos el borrador, no lo tenían todavía preparado el borrador, que es entendible porque ellos al reducir ahora los ministerios cambia un poquito todo lo que es digamos la burocracia estatal y es muy difícil hacerse la documentación, es decir, es entendible que no hayan, que no los tengan, pero sí lo están presentando, me parece que entre el viernes y sábado, si no más tarde lo están presentando el lunes, ahí respetando los plazos constitucionales. Lo que nos dijeron fueron pautas en lo cual van a manejar un presupuesto, que va a ser un presupuesto para el año próximo con un dólar promedio entre 40 y 42, una tasa de inflación que va a rondar los 23%, un crecimiento cero y demás, que apuntan hacia obtener este déficit cero. Luego tengo una reunión con el presidente, donde fue una reunión a micrófono abierto, es decir, y fue muy importante porque pudimos plantear todo el perjuicio que cada una de las provincias puede llegar a sufrir por estas medidas de ajuste. Nosotros, por la provincia del Chubut, hicimos un paneo de todo lo que viene viviendo a lo largo de estos 2 años. Sobre todo, vale para decirlo acá también, la agricultura, los despidos de agricultura familiar, los de Senasa, se le explicó la importancia que tienen justamente estos técnicos aquí en la provincia, sobre todo en el interior y en lo que es en la agricultura familiar. Lo bueno es que lo escucharon y que dijeron que esta semana, la semana que viene, íbamos a tener una respuesta. Ajá. Por lo menos dos. Lo que siempre yo destaco del Gobierno Nacional son las puertas abiertas. Que vos podés dialogar. Tenemos diferencias muchísimas. Pero vos levantás un teléfono y te atienden. Y si vas a buscar una solución, tratar de buscar y te van a decir no o sí. Pero lo importante de esto fue justamente poder plantearlo ante quien corresponda. Yo ya lo había planteado a Frigerio, se lo planteé al señor presidente. Estaba el ministro Duhovne también, en el cual tomaron nota y dijeron que íbamos a tener próximamente una respuesta.
¿Usted está dispuesto a acompañar el presupuesto?
A ver, yo se lo dije personalmente también en esa reunión al señor presidente. Yo sé que es una herramienta fundamental para poder gobernar. Yo hoy en la provincia estoy sin presupuesto, estoy con un presupuesto reconducido porque no me acompañaron los señores diputados, los diputados de Cambiemos no me acompañaron. Bien, fue una época muy difícil al comienzo de la gestión, tuvimos muchos palos en la rueda, pero no con esto lo que quiero decir que uno va a tener, entre comillas, alguna revancha política, al contrario, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, hoy el país lo vamos a sacar entre todos o no lo vamos a sacar. El esfuerzo lo tenemos que hacer todo dentro de un marco de coherencia y de razonabilidad. Nosotros por la provincia fuimos, con eso para, te digo, es decir, vamos a acompañar el presupuesto porque es una herramienta institucional y sería una irresponsabilidad institucional de no darle las herramientas a un gobierno democráticamente elegido. ¿Bien?
Sí.
Tiene que tener... Después vamos a discutir. Aparte, que también se lo dije en la reunión, señor, yo puedo marcar mi postura, pero esto se tiene que discutir en las cámaras. ¿Bien? Esto se tiene que discutir en la Cámara. Sí. Acá nadie va a ser de gestor de uno y de otro. Esto se tiene que debatir en la Cámara.
Pero se supone que el presidente avanza con los gobernadores para los lineamientos, porque dicen que usted mencionaba SENASA, agricultura familiar, inclusive hasta el Fondo Sojero creo que está en posibilidades de análisis.
No, Fondo Sojero ya están firmes. Ya está. Nosotros por eso fuimos a la primera provincia y somos... de los pocos que hemos presentado justamente ante la Corte. Uh-huh. Sí, lo hemos planteado ante la Corte de Nación, planteamos justamente una medida cautelar con respecto al Fondo Sojero, porque hay muchas obras, sobre todo esto impacta directamente en los municipios.
Claro.
Sí, todo el plan de obra, porque es para que la gente sepa, los oyentes sepan, es dinero que va directamente a obras públicas. Lo bajan a la provincia también coparticipa con los municipios. Y hay todo un programa, un cronograma de obras que la que hoy se están llevando a cabo es en gran parte de la provincia por el endeudamiento de la provincia y por el Fondo Sojero. Impacta directamente en las localidades pequeñas aún más. Y no tenemos no hay una planificación de cómo vamos a nosotros obtener esos recursos. Se dice también, de Nación, lo que están reviendo, lo que vos por ahí te haces referencia, y que están viendo la posibilidad de financiar a través de otro mecanismo estas obras que ya han comenzado y que para que puedan finalizar. Pero están hablando de un préstamo.
Ajá.
Aunque me den la tasa más barata y que se también lo dije, está bien, me saca la mía y me presta y me la presta. Es decir, es un negocio bárbaro, ¿no? Es redondito. Pero, a ver, todo esto lo podemos discutir y negociar. Ver también de dónde podemos conseguir mayores fuentes de financiación. Yo, es decir, los temas que hoy planteo para que se entienda, la provincia, que fuimos muy duros en cuanto a una oposición, y no una oposición de micrófono, ¿sí?, o mediático. Sí. Fuimos donde teníamos que ir, con toda la responsabilidad. Fuimos con la justicia federal, fuimos con las tarifas de gas, ¿sí?, para que sea retroactivo, justamente solicitando la constitucionalidad, pidiendo la constitucionalidad que sea retroactivo al mes de abril. Fuimos a la justicia federal también por las asignaciones familiares, que luego de todos los distintas... los distintos movimientos o convocatorias, Parlamento Patagónico y demás, lo han dejado sin efecto al famoso decreto 702.
Sí.
Y van a continuar, y está firme la decisión del Fondo Sojero. Y nosotros hicimos la presentación ante la Corte de Justicia.
En su comitiva la vimos a alguien conocida por nosotros, como es Valeria Saunders, que es concejal. Se hablaba de la posibilidad que se incorpore a su equipo. ¿Esto ya puede ser un anuncio?
Mira, no lo hablé todavía, pero mira, estuve con ella, estuvimos reunidos. No
lo un adelanto, por lo menos.
Pará, porque quiero hablar personalmente con ella.
Claro.
Porque la importancia del Ministerio de Familia se merece poder charlarlo con ella y ver y diagramar de lo que yo espero del Ministerio de Familia. Pero en honor a la verdad, va a depender exclusivamente de ella. Yo la decisión la tengo tomada de que ella me esté acompañando como ministro de familia, y la decisión va a depender de ella.
Y ella dijo públicamente que estaba dispuesta a acompañarlo donde usted le propusiera, así que habrá que ver los
se
detalles.
Los planetas.
A ver, que afinar detalles solamente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es un honor, es la verdad que nos esté acompañando Valeria, por lo que significa para toda la comarca, no solamente para Esquel. Que se esté sumando otro excelente a nuestro equipo de gobierno es muy importante.
Bueno, en cierta manera respondió el gobernador una consulta que nos hacen aquí, bastante extenso el mensaje que nos envían desde Costa del Epa con respecto a la situación, ¿no?, de los técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, bueno, que quedan a la deriva, como nos dice aquí en el mensaje la gente del campo, Analía Boletti de Costa del Epa nos escribía. Así que bueno, hay que esperar.
¿Se va a reunir con ellos hoy, con los trabajadores?
Sí, claro que sí. Me parece que alrededor de las 15 horas voy a tener una pequeña reunión con ellos.
Quería consultarlo por un tema que es de especulación periodística, y a veces los políticos se fastidian, ¿no?
Pregúntale lo que quieras.
No, yo se lo voy a preguntar igual. Hay dos cosas, a veces cuando se habla del tema minero y cuando se habla del tema de la justicia. Por ejemplo, hubo procedimiento en la misma Casa de Gobierno, ¿no? Y muchas veces se plantea que desafían la autoridad del gobernador aquellos que presionan por la cuestión minera, o aquellos que a través de la justicia hacen procedimiento en la propia casa de institucionalmente de otro poder, ¿no? Si usted lo toma eso como, ¿cómo lo toma, digamos, a esta especulación?
A ver, si te entendí, ¿me hiciste dos preguntas o me hiciste un comparativo?
Sí, y no. Y
dos preguntas. Por la presión que puede llegar, por lo que se dice, que yo puedo llegar a recibir el gobierno nacional.
Exactamente.
Por el tema de minería y el tema de lo que ocurrió con la detención del ministro, en su momento, el ministro Bortagaray.
Sí, también el Correa, Luther, que fueron apresados ahí.
Sí, no, a Luther, Correa. No. Ajá, a Luther.
Perdón, Correa en la calle fue, sí.
Ese fue la primera detención, sí, ¿no? Claro. Primero Correa, luego Luther. Yo lo dije en el primer momento, yo soy sumamente respetuoso de la división de poderes,
sí,
tanto del legislativo como del judicial, sumamente respetuoso, más del judicial te diré. Hemos brindado toda la información que sea necesaria, que nos han solicitado, no hemos obstaculizado absolutamente nada. Lo de la detención del ministro Bortagaray me dolió, lo tomé como un avasallamiento al Poder Ejecutivo, bien, que tiene fuero, que no es, yo lo conozco a Martín Bortagaray, sí. Y si lo llaman a indagatoria, pone los fueros a disposición, y si tiene que ir detenido, va detenido, y que se pruebe y se compruebe. Lo detuvieron en la Casa de Gobierno.
Eso es lo que...
Es decir, es institucionalmente muy fuerte, que se haya metido en la Casa de Gobierno a detener un ministro.
Inclusive quizá avasallando alguna cuestión constitucional.
Avasallaron, obviamente. Por eso te digo lo de los fueros, pero...
¿Pero es un exceso de la justicia o es que lo están midiendo?
No.
Como dijo...
Yo lo que creo es que... A ver, concretamente sobre el tema, es decir, yo manifiesto ahora cuál es mi postura y mi enojo que tengo al respecto. Si es un querer avasallar a un gobernador, si es un exceso, si es una falta de conocimiento y demás, vamos a esperar como corresponde, y ahí daré la opinión y ante quien corresponda.
Y
con respecto a...
Sí, a la minería, ¿no? Que uno...
A la minería.
Siente que hay presión de todos los sectores, ¿no?
No, hablan de presión del gobierno nacional, por ejemplo. El gobierno nacional, ningún tipo de presión. ¿Por qué me puede estar presionando el gobierno nacional por la minería? Puede llegar a tener interés, que es distinto en que una empresa invierta como puede invertir en Chubut, en cualquier parte de la República Argentina. ¿Pero en qué me pueden presionar? Muchos dicen, no mandan fondos a la provincia. Señores, yo me quiero administrar con lo que tengo y no tengo más capacidad de endeudarme. Y gracias a administrando centavo a centavo, hoy la provincia está de pie y la estamos ordenando. Y no le hemos pedido un centavo al gobierno nacional. Simplemente refinanciación del fondo fiduciario. En cuanto a presión con el gobierno nacional, tranquilo que no. Y hay que también sacar esa idea de que para muchos chubutenses creen que la minería va a solucionar el problema de la provincia. No lo va a solucionar. No lo va a solucionar. Es un tema que se va a tener que dar discusión, que se dé discusión en un año, en 5, en 10 o en 20 años, que se dé la discusión. es un recurso natural, que se dé la discusión. No tengo apuro ni, y te reitero, no va a solucionar el problema de la economía de la provincia, ni mucho menos.
Cortita.
Y te redondeo, sí. Cuando uno ve la provincia nuestra, que es de recursos naturales, ¿no? Netamente extractiva, la actividad del petróleo, recién se tomó conciencia en la década del 80, 90 del daño ambiental, de las plantas pesqueras. Se habilitaron primero las plantas pesqueras y después vemos, che, ¿y ahora qué hacemos con los residuos? Uh-huh. Es decir, todo al revés. Por eso digo que la discusión tiene que ser muy seria y garantizar muchas cosas. No hay que salir corriendo detrás de la minería porque creemos que me va a solucionar el problema de la provincia. No, no, señores. Es decir, hay que hacer las cosas bien. Hagamos las cosas bien pensando en mediano, largo plazo y que decida quienes tengan que decidir. Bien, pero esa es la realidad hoy con la minería. Bajo ningún punto de vista de presión, ni mucho menos. Con respecto a los intendentes o los comunales, o los jefes comunales de la meseta.
Sí, claro.
Ellos tienen todo el derecho del mundo de querer manifestarse y de querer dar un debate. Son sus recursos y quieren la prosperidad de su pueblo. Como también en su momento, unos dicen que no minería, ellos pueden dar la discusión. Ellos quieren dar la discusión. ¿Y quién somos nosotros para prohibir una discusión, un debate? Estamos en democracia. O no estamos en democracia. O vos tenemos, algunos de nosotros tenemos la potestad o la facultad de hacer callar a otro. ¿Quién se puede llegar a tomar ese atrevimiento? Nadie. Y le da el debate y se decide quién lo tenga que dar.
Voy cerrando con algunas, uh-huh, algunas cuestiones. Uno observa, ¿no?, después de muchos años de trabajar en esto, que siempre los conflictos que empiezan por la disputa de la tierra terminan escalando, ¿no? Se lo pregunto a usted como gobernador y se lo pregunto como escribano, ¿no? También. Ahora se observa que hay un conflicto en la zona de Senger, ¿no? Que ahí hay un fallo dictando el desalojo. Va a haber que intervenir políticamente, supongo, para que los conflictos no escalen, porque después la verdad que se hacen inmanejables, ¿no?
Sí, bueno, uno de los tantos temas que se convierte en inmanejables, como decís vos, hay cuestiones de tierra. Nosotros como gobierno vamos a intervenir en todo lo que sea para poder mediar y llegar a un arreglo y a un consenso. Nosotros con el IAC estamos trabajando en regularizar todas las tierras.
Está al tanto de lo de Senger, sí. Sí.
Y próximamente vamos a estar entregando títulos y demás. Senger es, para conocimiento, es el ejido más grande del país, el ejido municipal más grande del país.
Sí.
Es el ejido municipal más grande del país.
También un tema de actualidad que se trató en la semana, la posibilidad de adelantamiento de elecciones. Sí. El ministro de gobierno dijo que no era un tema en carpeta para el gobierno provincial, pero sí al gobernador le podemos consultar aspiraciones y por qué no pensar en ser una de las propuestas que se lleven para el electorado el próximo año, ¿no? La que usted encabece.
A ver, vamos por parte. El adelantamiento o el desdoblamiento de las elecciones para ir por fuera de las generales hoy no está ni siquiera en carpeta. Es un tema, ¿por qué? Porque va también de la mano de quiénes van a ser los candidatos, de si uno decide o no ser candidato y demás. Hoy el tema de elecciones para el 2019 no lo tenemos en carpeta. Con respecto a mi candidatura, yo hoy tengo otro tipo de responsabilidad y tengo que estar demostrando otras cosas, como lo estamos haciendo, sacando la provincia adelante. Ustedes recuerden que en la provincia, en enero teníamos una provincia que estaba con un déficit mensual de 800.000 millones, estábamos prácticamente en cesación de pagos, estábamos endeudándonos mes a mes para poder pagar los sueldos, teníamos la obra, un conflicto de la obra social en cero que desde agosto que no se le pagaba, proveedores totalmente en cesación de pagos, como te acabo de decir, obras públicas paradas, estábamos en una situación muy complicada, muy complicada. Sumale a lo que hablamos al comienzo, crisis energética, no teníamos medicamentos e insumos en los hospitales. Es decir, una situación complicada. Cuando empezamos a diagramar y empezamos a marcar el plan de gobierno que íbamos a tener, entre esas medidas estuvo el pago escalonado. ¿Por qué el pago escalonado? Porque no nos podemos endeudar más, no tenemos más capacidad de endeudamiento y la provincia recibe el dinero. No es que el día 1 o el 5 recibe el dinero, la provincia recibe dinero de coparticipación y de regalías por goteo a lo largo de todo el mes. Y uno diagrama, es como en tu casa, vos te entra tanta plata y vas diagramando cómo haces el pago de tus obligaciones. Hicimos eso. empezamos a refuncionalizar y optimizar, no me gusta la palabra ajuste, porque no hicimos ningún ajuste y estemos con todas las personas en el Estado, no hemos despedido absolutamente a nadie. Es más, dijimos que el primer día dije, vamos a dejar de lado la precarización laboral. Hay contratos y monotributistas de 5 o 7 años, o más, en la provincia.
Auxiliares de la educación.
Exactamente, muchos. Y vamos a dejar de lado y lo vamos incorporando, y estamos incorporándolo de a poco. Ahora tenemos una tanda en octubre de 400. Y no es que tengo más gasto para el Estado, si la masa salarial está. Y le estás dando dentro de todo el marco de legal y de dignidad que tiene un trabajador. Esa era la situación en la provincia. Hoy me decís, Mariano, ¿cómo está la provincia? Tenemos un déficit de 200, 250 millones, es decir, de 800 mil bajamos a 200, 250 millones.
Nación dice que estamos arriba.
Pará. ¿O no? 200, no, pero porque no toma la amortización de deuda.
Ah, claro.
No toma la amortización de deuda. Aparte de todo lo que hablamos de la provincia, todos los vencimientos Boca de Bodic 1 y Bodic 2, más las letras, lo tenemos todo este año, mes a mes. Es decir, había que ordenar esto. Necesitábamos una situación financiera muy complicada y había que tomar una decisión, y la tomé, la decisión. Al comienzo por ahí con algunos desaciertos, pero rápidamente, señores, perdón, y vamos por este lado y lo solucionamos. Hoy en la provincia estamos con un déficit pagando deuda sin entrar en default de 200, 250 millones. Obra social ceros con deuda exigible al día. ¿Bien? Deuda exigible. Medicamentos e insumos en los hospitales. Comenzando obra de infraestructura.
¿La caja cómo está?
La caja, bien, muy bien.
¿Sí?
La caja está bien. Ustedes saben que somos una de las 5 cajas, ¿sí?, que no están transferidas. Nación tiene la obligación a través del ANSES de transferir justamente a fin de cubrir cualquier déficit que tengan las cajas, una suma de dinero. Hoy la caja está bien, pero por eso tampoco hay que aprovechar, y por eso estamos esperando cuáles van a ser las directivas de Nación para poder la gente pueda acceder al retiro voluntario, porque ahí la caja en un año, dos años, está ya por el aire. Seamos responsables. Si todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con responsabilidad, con la verdad, con honestidad. Obra pública, hemos empezado a la obra pública a activarla de a poco. Yo ya, mi funcionario lo sabe, yo no voy a firmar una obra, no voy a adjudicar, ni a licitar, ni a adjudicar una obra si yo no tengo la plata asignada. Una obra. Y si no, no lo voy a firmar, no lo voy a hacer. Yo tengo que terminar todas las obras que tengo de parada en la provincia.
Necesita la ley, ¿no?
Exactamente. La ley que ahí estamos discutiendo es mano de obra, es... Pero bueno, es otra cuestión más para discutir en la legislatura.
Hablando de obra pública, el tema de las rutas, nos consultaban por allí, bueno, Walhaina, y bueno, ha viajado por la ruta ahora hasta Esquel, ¿y cómo está la ruta?
Hermosa.
Lindo el paisaje, ¿no?
Llena de pozos, ¿no?
La 25.
Pero son rutas nacionales.
Claro.
Son rutas nacionales, obviamente.
Pero por eso, hay que decir, son rutas nacionales. Sí. La ruta 25, la ruta 40, demás. Pero... yo a Gobernador Costa, hago mucho por ruta y ahí están trabajando, aquí también están trabajando para la comarca, se está trabajando en las rutas, no a la velocidad que uno quisiera. ¿Por qué? Porque también que durante años que no se han mantenido la ruta, a ver, no es que hace dos meses empezaron a romper, hace dos años se rompieron. Hace mucho tiempo. Acá no es una cuestión partidaria, política.
¿Y hay alguna respuesta de Nación con respecto
a eso? Vamos, hoy la hora... A ver, por eso. Te quiero hacer la introducción para explicarte un poquito. La ruta 25 está destrozada. Una de las rutas, yo te puedo decir, la ruta más linda que puede llegar a tener el país. ¿Bien? Destrozada. La venimos reclamando, la venimos exigiendo. Las respuestas son... Vamos a ver si podemos incluirla en el presupuesto y demás. Son una de las prioridades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Nuestra provincia necesita conectividad terrestre. Sin conectividad terrestre, el turismo de verano no lo va a tener.
Tal cual.
Porque ¿qué es lo que pasa? Llegan hasta el Bolsón y te dicen, che, ¿cómo está la ruta para allá? No, rompido llanta.
Ni te muevas.
Y se va para otro lado.
Tal cual.
El que viene en Madrid, che, ¿cómo está aquel? No, está barro, pero la ruta está... Sigue por la ruta 3. Eso es lo que pasa. Hoy tenemos la ruta... por ejemplo, Multitrocha, Ruta 3, la conectividad con Chubut Sur y Santa Cruz Norte, parada. La obra que se adjudicó 5 veces, que es justamente Ruta 3, Chubut Norte, Río Negro, es decir, la que es Trelew, Puerto Madre. comenzó una empresa, se está, está trabajando muy lento, muy lento. Y estamos trabajando justamente en todo lo que es la conectividad y en exigir la obra pública, a la obra pública a nivel nación. Pero te reitero, ahí estamos haciendo mucho en campaña, que es la conectividad.
Una última de mi parte, sí, no puedo dejar de hacerla como periodista deportivo. Hoy veía en la agenda algunos temas, ayer nos decía la gente de Belgrano que se van a estar firmando un convenio que tiene que ver con la iluminación de la institución. Es una forma de ir reactivando también cosas pendientes, como bien lo marcaba. Ha estado el fin de semana allí, ¿no? Nos conocimos personalmente con Omar Kovacevich, un piloto, un amigo, un referente de la zona. Bueno, poniendo énfasis también en estos temas que por allí quedan en un segundo plano en el medio de la crisis, como lo comentaba, pero que de cierta manera se intenta ir reactivando.
El deporte,
¿no?
El deporte es fundamental. A ver, cada uno con sus aristas, pero sobre todo lo que es clubes de barrio, clubes de chicos, fútbol y demás, con lo que significa de contención y es decir, es muy importante. Estamos haciendo hincapié, vamos a salir con un programa justamente para apoyar a todos los clubes. Estamos con el telebingo deportivo. ¿Cómo surgió la idea del telebingo deportivo? Hoy los clubes hay que apoyarlos económicamente, ¿no? Por todo lo que te acabo de decir. Y la provincia, en un momento de crisis, no teníamos de cómo ayudarlos.
No había recursos.
No había recursos. Y en una reunión con Carlos Barbato y con directivos de entidades, empezamos a gestar esta idea de un telebingo deportivo. El año pasado fue récord de venta de cartones. Ahora lo estamos anunciando ya para la semana próxima, justamente el nuevo anuncio del telebingo deportivo para todas las instituciones. Primero por ahí, viste, porque la documentación, es decir, acaban todas las instituciones. Se van a escribir, van a tener un seguimiento, rendición de cuenta, lo sacamos por ley. Todo lo que podamos hacer lo más transparente posible lo vamos a estar haciendo de cara a la sociedad y acompañando. Por eso la importancia de tener una lotería saneada, de que esté cumpliendo sus obligaciones, de que cumpla con los premios y que hoy la gente confíe en la lotería porque ese dinero vuelve justamente a donde tiene que ir.
Nos hacen algunas preguntas que son muy puntuales. Entonces, le quería preguntar si hay un circuito, porque, por ejemplo, una persona que dice que necesita contar con energía porque tiene un familiar enfermo o esas cosas, ¿cómo canalizan ese tipo de inquietudes para que le lleguen al gobernador o al director del área?
Todos los pedidos no llegan.
Sí.
Todos tenemos, primero,
¿cómo es ese circuito?
Tenemos 0810 de la provincia.
Ajá.
0810 de la provincia que llegan, hay todo el equipo de gente atendiendo, también mi secretario privado con todo el equipo está trabajando y tiene los teléfonos abiertos, ¿no? Alejandro Sandilo, así que agenden a Alejandro Sandilo, llámenlo a las 24 horas.
Bueno,
acaba de ser papá, imagínate, pobre, sí, no duerme.
Nosotros respetuosamente le hicimos el pelado porque lo conocemos hace mucho tiempo, pero bueno.
Bueno, después están cada uno de los referentes de la provincia, de las localidades que están siempre trabajando.
Ajá.
Es decir,
que se comuniquen
Paquini,
ahí.
Valeria, sí. Luis María, Aguirre, están permanentemente, ajá, obras públicas. Área programática, Pablo, ¿no? Es decir, están todos están dando la calle, trabajando y gestionando. Todo me llega.
Bueno, lo vamos a dejar porque su equipo está apurado.
Sí.
Porque
la gente del Persi los está esperando y escuchando la radio, seguramente,
el
¿no?
El director ahí.
Estamos yendo para
el director de la radio lo está esperando para saludarlo.
Bien.
La última pregunta, ¿la pasó bien? Lo tratamos bien.
Muy bien. No, pero a ver, yo siempre digo, hay que preguntar lo que quieran sin ningún tipo de condicionamiento ni nada, como corresponde. Ustedes, sobre todo lo que significa Radio Nacional. Radio Nacional se ha caracterizado, independientemente de los distintos gobiernos que han pasado, se ha caracterizado por la objetividad y por la excelencia de sus profesionales. Es decir, corresponde.
Le agradecemos.
No, pero es que es así. Vos fíjate, muchos pueden decir que Radio Nacional está con el gobierno nacional, un diputado de otro partido político, y podemos conversar con total libertad, y eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere más hipocresía, quiere honestidad de lo económico y la honestidad intelectual, que vos le hables con la verdad. Cuando vos es un no, y cuando es un sí, viste, cuando ese no, vos que tengas la obligación de, como le digo yo a los chicos, cuando es un no, ustedes trabajen para que el día de mañana sea un sí y poner las cosas sobre la mesa. somos personas que nos podemos equivocar, pero no nos equivocamos en cuanto a la responsabilidad, a las horas de laburo que le ponemos, a la honestidad, a la transparencia. Hablamos sin hipocresía y muchas veces por hablar con la verdad nos llevan a punto de conflicto que después a la larga hoy lo podemos demostrar de cómo está la provincia, a pesar de la crisis. Vos dijiste que Nación te metería allá arriba, pero vos fíjate que allá arriba en cuanto a los números,
sí,
en cuanto
claro.
a los números, porque tenemos la diferencia política. Lo que
como
digo,
que se hubiera superávit, decía Raúl, ¿no?
Claro, no superávit porque no cuentan la amortización de deuda. Pero hoy las organizaciones intermedias, las ONG, nos tienen como la tercer provincia mejor administrada del país. Tercer provincia mejor administrada del país. Y ahí tenemos que, los chubutenses tenemos que sentirnos orgullosos. Porque esto no lo hace un gobernador o un equipo de gobierno. Lo hacemos todos los chubutenses.
Bueno, gobernador, agradecerle la visita, que no sea la última,
no,
nos queda
no,
mucho tiempo por delante, así que también no y vamos a tener
preguntas.
El privilegio que sea muy seguido,
sí, nos
pero
muchas preguntas
decirle
también.
Gracias por cumplir, por nos dijo el sábado en Puerto Madryn, voy a ir, y acá está,
tengo una agenda
cumpliendo
muy
con
intensa.
La agenda.
No, que sea, chicos, no, voy a volver, en 15 días voy a volver de vuelta. Así que,
los bueno. mates estuvieron
¿por qué
bien?
Pasó tanto tiempo en visitar la región?
Usted me conoce a mí, que yo siempre fui un vicegobernador y un gobernador que siempre ha recorrido. Lo cierto es que en los tres meses que tuvimos de conflicto, pues estaba abocado en Rawson, tratando de solucionarlo, viendo la posibilidad, hablando con los gremios. Y esos tres meses no te permite salir de la provincia. Esa es la verdad. No, porque no, la verdad es que los tres meses de conflicto, gestionando, negociando paritaria todos los días con los gremios, viendo qué posibilidades, viendo alternativas, viendo qué es lo que le podemos ofrecer, qué es lo que no le podemos ofrecer, eso te lleva mucho tiempo y mucho tiempo de desgaste para todas las partes. Entonces nos abocamos a ordenar, salir de, entre comillas, la crisis administrativa y financiera, y hoy poder demostrar lo que estamos haciendo, dar la cara a la gente como siempre lo hicimos.
Abusando de su amabilidad, ¿qué sí. espera de los legisladores provinciales para los próximos meses aquí en Chubut?
Yo estoy muy complicado, siempre la relación con los legisladores fue complicada desde el comienzo. Yo cuando me acuerdo cuando comencé en el 2015 como vicegobernador, se complicó y luego pudimos armonizar y llegar a una legislatura con una oposición coherente y razonable. Luego, obviamente, sigo yo con la continuidad de la gobernación, se crearon muchas diferencias, y a pesar de toda la diferencia, para la rueda, chicana, algunos mal intencionados, otros bien intencionados y demás, hoy estamos queriendo empezar a construir, me parece, una relación con el poder legislativo de total razonabilidad y de coherencia. Cada uno, fíjense, la ley de la refinanciación no la quedan sacar, implicaba a la provincia 3.000 millones a perder a fin de año, no iba a salir nunca del pago escalonado.
Claro.
Porque me ahogan con las obligaciones, me ahogan con la refinanciación. Señores, ¿qué es lo que quieren?
¿Y si le...
Entonces, bueno,
si
logramos un DB de 48 meses, 15 meses. Ahora la obra, ahora esta ley que necesito para poder continuar con la obra pública. Obviamente están las malintencionadas que pueden llegar a pensar que por qué le vamos a dar a la obra pública justamente en el último año, que no, pero no piensen en los chubutenses, en mano de obra para los chubutenses.
Y si le preguntan de qué va a vivir Esquel, ¿qué dice usted?
Esquel, o
Trevelin, no la región.
En Esquel hay que potenciar hoy lo que tiene. El ancla de Esquel es el turismo.
¿Y el tema forestal?
El tema del turismo, el tema forestal. Usted, a ver, si mal no recuerdo, una hectárea implica tres puestos de trabajo. ¿Cuántas hectáreas tiene? Tiene más de 35.000 hectáreas plantadas. ¿Sí? Ya la primer poda va a ser en los próximos años, no sé si en 5 o 6 años más. Es decir, la industria maderera.
Pero los presupuestos no reflejan eso, ni el municipal ni el provincial. Cuando se determina fondos para esa actividad,
uno ve que un Estado.
Y el nacional, sí, claro. No, por supuesto. Que venden
los fondos de allá por el turismo. A ver, lamentablemente, en época de crisis financiera, es decir, las prioridades pasan a ser las inmediatas,
sí,
del
claro.
día.
Sí.
Es decir, por eso vos lo de recursos que vos tenés, es decir, ¿qué es lo demás tirás? En salud, en vacuna, en medicamentos, en asistencia, en vivienda. Que eso es lo que yo siempre digo, señor, encontremos un equilibrio, porque yo quiero una provincia pensada a mediano y largo plazo. Pero tu pregunta y lo que vos decís es acertado. Se ha hecho una inversión tremenda, que son 35.000 hectáreas, que van a ser un montón. Hay que cuidarlas. Y ya por la información, lo que venimos manejando, más que en 5 o 6 años va a estar la primer poda. Bien, bueno, pero hay que seguir replantando. Esquel la cordillera tiene que vivir del turismo y de la industria maderera. No cabe otra, y es lo que hay que potenciar. Ahora vamos a tener una reunión con las cámaras, con el intendente, también estamos conversando el tema, algo que me preocupa a mí personalmente, que es el tema de la olla.
Claro. ¿Mm? Y no se lo preguntamos.
No, sí. Te lo digo. Solo el tema, ¿cuál? Cortito, aunque me...
Que
me esperen un segundito, porque la verdad que tener esta oportunidad con Radio Nacional, a donde a todos los lugares llegan, hay que tratar de ser concreto y de charlar de todos los temas. La olla. La opinión mía de la olla, que ya lo dice manifiesto, el señor, la olla tiene una participación pública-privada, tiene que estar el Estado, y tenemos que conseguir fondos privados. Le es muy difícil al Estado provincial hacerse cargo de la olla. Nos podemos hacer cargo, y gracias al esfuerzo de todos los comerciantes, de Kell, operadores y demás, siempre, año a año que ponen lo suyo, la olla sale adelante. A ver, busquemos las inversiones que vengan con un plan rector bien determinado, bien detallado, de todas las inversiones que necesita la olla, respetando las escuelas, respetando al comerciante que le puso el lomo toda la vida a la olla. ¿Bien? Logrando eso, vamos a poder tener hoy un centro de esquí que va a ser ancla para el turismo. No se olviden que, de acuerdo a las determinadas gestiones que se vienen realizando, la demora de la construcción del aeropuerto, en definitiva, me parece que ya lo han anunciado para que a fin de año va a comenzar la construcción.
Sí.
Aeropuerto, centro de esquí, es decir, tenemos que apuntar a eso.
La trochita, obviamente.
La trochita, apuntemos a eso, tenemos algo fantástico. Por eso te digo, no se confunda que el chubutense, no se confunda que la minería va a salvar a la provincia. No la va a salvar económicamente. Tenemos que potenciar en esto, que es una discusión que le tiene que dar de 5, 20, 50 años, 100 años, que se dé, que se va a tener que dar, que se dé. Pero no va a salvar económicamente y no es prioridad.
Gobernador Mariano Arcioni, gracias por venir a los estudios nacionales.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Bien, hasta aquí estábamos, extendiéndonos en el tiempo nuestra programación. Nos vamos rápidamente.
Y con respecto a...
Sí, a la minería, ¿no? Que uno...
A la minería.
Siente que hay presión de todos los sectores, ¿no?
No, hablan de presión del gobierno nacional, por ejemplo. Gobierno nacional, ningún tipo de presión. ¿Por qué me puede estar presionando el gobierno nacional por la minería? Puede llegar a tener interés, que es distinto, en que una empresa invierta como puede invertir en Chubut, en cualquier parte de la República Argentina. Pero ¿en qué me pueden presionar? Muchos dicen, no mandan fondos a la provincia. Señores, yo me quiero administrar con lo que tengo y no tengo más capacidad de endeudarme. Y gracias a administrando en centavo a centavo, hoy la provincia está de pie y la estamos ordenando. Y no le hemos pedido un centavo al gobierno nacional, simplemente refinanciación del fondo fiduciario. En cuanto a presión con el gobierno nacional, tranquilo que no. Y hay que también sacar esa idea de que para muchos chubutenses creen que la minería va a solucionar el problema de la provincia. No lo va a solucionar. No lo va a solucionar. Es un tema que se va a tener que dar discusión, que se dé discusión en un año, en 5, en 10 o en 20 años, que se dé la discusión. Es un recurso natural, que se dé la discusión. No tengo apuro ni, y te reitero, no va a solucionar el problema de la economía de la provincia, ni mucho menos.
Cortita.
Y te redondeo, sí. Cuando uno ve la provincia nuestra, que es de recursos naturales, ¿no? Netamente extractiva, la actividad del petróleo. Recién se tomó conciencia en la década del 80, 90 del daño ambiental de las plantas pesqueras. Se habilitaron primero las plantas pesqueras y después vimos, che, ¿y ahora qué hacemos con los residuos? Uh-huh. Es decir, todo al revés. Por eso digo que la discusión tiene que ser muy seria y garantizar muchas cosas. No hay que salir corriendo detrás de la minería porque creemos que me va a solucionar el problema de la provincia. No, señores, es decir, hay que hacer las cosas bien, hagamos las cosas bien pensando en mediano, largo plazo, y que decida quienes tengan que decidir. Bien, pero esa es la realidad hoy con la minería, bajo ningún punto de vista de presión, ni mucho menos. Con respecto a los intendentes o los comunales, o los jefes comunales de la meseta,
sí, claro,
ellos tienen todo el derecho del mundo de querer manifestarse y de querer dar un debate. Son sus recursos y quieren la prosperidad de su pueblo. Como también en su momento uno dicen que no minería, ellos pueden dar la discusión. Ellos quieren dar la discusión. ¿Y quién somos nosotros para prohibir una discusión, un debate? ¿Estamos en democracia o no estamos en democracia? ¿O vos tenemos, alguno de nosotros tenemos la potestad o la facultad de hacer callar a otro? ¿Quién se puede llegar a tomar ese atrevimiento? Nadie. Y le el debate y se decide quién lo tenga que dar.
Voy cerrando con algunas algunas cuestiones. Uno observa, ¿no?, después de muchos años de trabajar en esto, que siempre los conflictos que empiezan por la disputa de la tierra terminan escalando, ¿no? Se lo pregunto a usted como gobernador y se lo pregunto como escribano, ¿no? También ahora se observa que hay un conflicto en la zona de Senger, ¿no? Que ahí hay un fallo dictando el desalojo. Va a haber que intervenir políticamente, supongo, para que los conflictos no escalen, porque después la verdad que se hacen inmanejables, ¿no?
Sí, bueno, uno de los tantos temas que se convierte en inmanejables, como decís vos, hay cuestiones de tierra. Nosotros como gobierno vamos a intervenir en todo lo que sea para poder mediar y llegar a un arreglo y a un consenso. Nosotros con el IAC estamos trabajando en regularizar todas las tierras.
Está al tanto de lo de Senger, sí.
Y próximamente vamos también entregando títulos y demás. Senger es, para conocimiento, es el ejido más grande del país, el ejido municipal más grande del país.
Es
el ejido municipal más grande del país.
También un tema de actualidad que se trató en la semana, la posibilidad de adelantamiento de elecciones. Sí. El ministro de gobierno dijo que no era un tema en carpeta para el gobierno provincial, pero sí al gobernador le podemos consultar aspiraciones y por qué no pensar en ser una de las propuestas que se lleven para el electorado el próximo año, ¿no? La que usted encabece.
A ver, vamos por parte. El adelantamiento o el desdoblamiento de las elecciones para ir por fuera de las generales hoy no está ni siquiera en carpeta. Es un tema, ¿por qué? Porque va también de la mano de quiénes van a ser los candidatos, de si uno decide o no ser candidato y demás. Hoy el tema de elecciones para el 2019 no lo tenemos en carpeta. Con respecto a mi candidatura, yo hoy tengo otro tipo de responsabilidad y tengo que estar demostrando otras cosas, como lo estamos haciendo, sacando la provincia adelante. Ustedes recuerden que en la provincia, en enero, teníamos una provincia que estaba con un déficit mensual de 800.000 millones. Estábamos prácticamente en cesación de pagos. Estábamos endeudándonos mes a mes para poder pagar los sueldos. Teníamos la obra, un conflicto de la obra social en cero, que desde agosto que no se le pagaba. Proveedores totalmente en cesación de pago, como te acabo de decir. Obras públicas paradas. Estábamos en una situación muy complicada. Muy complicada. Sumale a lo que hablamos al comienzo, crisis energética. No teníamos medicamentos e insumos en los hospitales. Es decir, una situación complicada. Cuando empezamos a diagramar y empezamos a marcar el plan de gobierno que íbamos a tener, entre esas medidas estuvo el pago escalonado. ¿Por qué el pago escalonado? Porque no nos podemos endeudar más, no tenemos más capacidad de endeudamiento y la provincia recibe el dinero. No es que el día 1 o el 5 recibe el dinero. La provincia recibe dinero de coparticipación y de regalías por goteo a lo largo de todo el mes. Y uno diagrama, es como en tu casa, vos te entras tanta plata y vas diagramando cómo haces el pago de tus obligaciones. Hicimos eso. Empezamos a refuncionalizar y optimizar, no me gusta la palabra ajuste, porque no hicimos ningún ajuste y estemos con todas las personas en el Estado, no hemos despedido absolutamente a nadie. Es más, dijimos que yo el primer día dije, vamos a dejar de lado la precarización laboral. Hay contrato y monotributista de 5 o 7 años, o más, en la provincia.
Auxiliares de la educación.
Exactamente, y si vamos a dejar de lado y lo vamos incorporando, y estamos incorporándolo de a poco. Ahora tenemos una tanda en octubre de 400. Y no es que tengo más gasto para el Estado, si la masa salarial está. Y le estás dando dentro de todo el marco de legal y de dignidad que tiene un trabajador. Esa era la situación en la provincia. Hoy me decís, Mariano, ¿cómo está la provincia? Tenemos un déficit de 200, 250 millones, es decir, de 800 mil bajamos a 200, 250 millones.
Nación dice que estamos arriba.
Pará. ¿O no? 200, no, pero porque no toma la amortización de deuda.
Claro.
No toma la amortización de deuda. Aparte de todo lo que hablamos de la provincia, todos los vencimientos BOCADE, BODIC 1 y BODIC 2, más las letras, lo tenemos todo este año, mes a mes. Es decir, había que ordenar esto. Estábamos en una situación financiera muy complicada y había que tomar una decisión. Y la tomé la decisión. Al comienzo por ahí con algunos desaciertos, pero rápidamente, señores, perdón, y vamos por este lado. Y lo solucionamos. Hoy en la provincia estamos con un déficit pagando deuda sin entrar en default de 200, 250 millones. Obra social ceros con deuda exigible al día. ¿Bien? Debo decir, medicamentos e insumos en los hospitales. Comenzando obra de infraestructura.
¿La caja cómo está?
La caja, bien, muy bien.
¿Sí?
La caja está bien. Ustedes saben, somos una de las 5 cajas, ¿sí?, que no están transferidas. Nación tiene la obligación a través del ANSES de transferir justamente a fin de cubrir cualquier déficit que tengan las cajas una suma de dinero. Hoy la caja está bien, pero por eso tampoco hay que aprovechar, y por eso estamos esperando cuáles van a ser las directivas de Nación para poder la gente pueda acceder al retiro voluntario, porque ahí la caja en un año, dos años está ya por el aire. Seamos responsables. Si todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con responsabilidad, con la verdad, con honestidad. Obra pública, hemos empezado a la obra pública a activarla de a poco. Yo ya, mi funcionario lo sabe, yo no voy a firmar una obra, no voy a adjudicar, ni a licitar, ni a adjudicar una obra si yo no tengo la plata asignada. Una obra. Y si no, no lo voy a firmar, no lo voy a hacer. Yo tengo que terminar todas las obras que tengo paradas en la provincia.
Claro. Necesita la ley, ¿no?
Exactamente. Sí. La ley que hoy estamos discutiendo es mano de obra, es... Pero bueno, es otra cuestión más para discutir en la legislatura.
Hablando de obra pública, el tema de las rutas. Nos consultaban por allí, bueno, Walhaina, y bueno, ha viajado por la ruta ahora hasta Esquel. ¿Y cómo está la ruta?
Hermosa.
Lindo el paisaje, ¿no?
Llena de pozos, ¿no?
La 25.
Pero son rutas nacionales.
Claro.
Son rutas nacionales,
son
obviamente.
Pero por eso, hay que decir, son rutas nacionales. Sí. La ruta 25, la ruta 40, demás. Pero... yo a Gobernador Costa, hago mucho por ruta y ahí están trabajando. Están trabajando. Aquí también están trabajando para la comarca, para se está trabajando en las rutas. No a la velocidad que uno quisiera. ¿Por qué? Porque es también que durante años que no se han mantenido. La ruta, a ver, no es que hace 2 meses se empezaron a romper, hace 2 años se rompieron. Hace mucho tiempo. Acá no es una cuestión partidaria, política.
¿Y hay alguna respuesta de Nación con respecto
a eso? Vamos, hoy la hora, a ver, por eso, te quiero hacer la introducción para explicarte un poquito. La ruta 25 está destrozada. Una de las rutas, yo te puedo decir, la ruta más linda que puede llegar a tener el país. ¿Bien? Destrozada. La venimos reclamando, la venimos exigiendo. Las respuestas son... Vamos a ver si podemos incluirla en el presupuesto y demás. Son una de las prioridades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Nuestra provincia necesita conectividad terrestre. Sin conectividad terrestre, el turismo de verano no lo va a tener.
Tal cual.
Porque ¿qué es lo que pasa? Llegan hasta el Bolsón y te dicen, che, ¿cómo está la ruta para allá? No, rompido llanta.
Rup, ni te
vuelta y se va para otro lado.
Tal cual.
El que viene más dice, che, ¿cómo está aquel? No, está barro, pero la ruta está... Sigue por la ruta 3. Eso es lo que pasa. Hoy tenemos la ruta... Por ejemplo, Multitrocha, Ruta 3, la conectividad con Chubut Sur y Santa Cruz Norte, parada. La obra que se adjudicó 5 veces, que es justamente Ruta 3, Chubut Norte, Río Negro, es decir, la que es Trelew, Puerto Madre. Comenzó una empresa, se está trabajando muy lento, y estamos trabajando... Estamos trabajando justamente en todo lo que es la conectividad y en exigir la obra pública, a la obra pública a nivel nación. Pero te reitero, ahí estamos haciendo mucho en cambio en lo que es la conectividad.
Una última de mi parte, sí, no puedo dejar de hacerla como periodista deportivo. Hoy veía en la agenda algunos temas, ya nos decía la gente de Belgrano que se van a estar firmando un convenio que tiene que ver con la iluminación de la institución. Es una forma de ir reactivando también cosas pendientes, como bien lo marcaba. Ha estado el fin de semana allí, ¿no? Nos conocimos personalmente con Marco Basevich, un piloto,
un amigo,
un referente de la zona. Bueno, poniendo énfasis también en estos temas que por allí quedan en un segundo plano en el medio de la crisis, como lo comentaba, pero que de cierta manera se intenta ir reactivando.
El deporte es fundamental. A ver, cada uno con sus aristas, pero sobre todo lo que es clubes de barrio, clubes de chicos, fútbol y demás, con lo que significa de contención y es decir, es muy importante. Estamos haciendo hincapié, vamos a salir con un programa justamente para apoyar a todos los clubes. Estamos con el telebingo deportivo. ¿Cómo surgió la idea del telebingo deportivo? Hoy los clubes hay que apoyarlos económicamente, ¿no? Por todo lo que te acabo de decir. Y la provincia en un momento de crisis no teníamos de cómo ayudarlo.
No había recursos.
No había recursos. Y una reunión con con Carlos Barbato y con directivos de entidades empezamos a gestar esta idea de un telebingo deportivo. El año pasado fue récord de venta de cartones. Ahora lo estamos anunciando ya para la semana próxima, justamente el nuevo anuncio del telebingo deportivo para todas las instituciones. Primero por ahí, viste, porque la documentación, es decir, acá van todas las instituciones. Se van a escribir, van a tener un seguimiento, rendición de cuenta, lo sacamos por ley. Todo lo que podamos hacer lo más transparente posible lo vamos a estar haciendo de cara a la sociedad y acompañando. Por eso la importancia de tener una lotería saneada, de que esté cumpliendo sus obligaciones, de que cumpla con los premios y que hoy la gente confíe en la lotería porque ese dinero vuelve justamente a donde tiene que ir.
Nos hacen algunas preguntas, son muy puntuales. Entonces, le quería preguntar si hay un circuito, porque por ejemplo, una persona que dice que necesita contar con energía porque tiene un familiar enfermo o esas cosas, ¿cómo canalizan ese tipo de inquietudes para que le lleguen al gobernador o al director del área?
Todos los pedidos no llegan.
Sí.
Tenemos, primero,
¿cómo es ese circuito?
Tenemos 0810 de la provincia.
Ajá.
0810 de la provincia que llegan. Hay todo el equipo de gente atendiendo. También mi secretario privado con todo el equipo está trabajando y tiene los teléfonos abiertos, ¿no? Alejandro Sandilo, así que agenden a Alejandro Sandilo, llámenlo a las 24 horas.
Acaba
de ser papá, imagínate, pobre, sí. No duerme.
Nosotros respetuosamente le hicimos el pelado porque lo conocemos hace mucho tiempo, pero bueno.
Bueno, después están cada uno de los referentes de la provincia, de las localidades que están siempre trabajando.
Ajá.
Es decir,
que se comuniquen
Paquini,
ahí.
Valeria, sí. Luis María, Aguirre, están permanentemente, ajá, obras públicas, área programática, Pablo, ¿no? Es decir, están todos están dando la calle trabajando y gestionando. Todo me llega.
Bueno, lo vamos a dejar porque su equipo está apurado.
Sí.
Porque
la gente del Persi los está esperando y escuchando la radio seguramente,
el
¿no?
El director sí, ahí
estamos yendo para
el director de la radio lo está esperando para saludarlo.
Bien.
La última pregunta, ¿la pasó bien? Lo tratamos bien.
Muy bien. No, pero a ver. A ver, yo siempre digo, hay que preguntar lo que quieran sin ningún tipo de condicionamiento ni nada como corresponde. Ustedes, sobre todo lo que significa Radio Nacional. Radio Nacional se ha caracterizado, independientemente de los distintos gobiernos que han pasado, se ha caracterizado por la objetividad y por la excelencia de sus profesionales. Es decir, corresponde...
Le agradecemos.
No, pero es que es así. Vos fíjate, muchos pueden decir que Radio Nacional está con el gobierno nacional, un diputado de otro partido político, y podemos conversar con total libertad, y eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere más hipocresía, quiere honestidad de lo económico y la honestidad intelectual, que vos le hables con la verdad. Cuando vos es un no, es un no, y cuando es un sí, viste, vos, cuando ese no, vos que tengas la obligación de, como le digo yo a los chicos, cuando es un no, ustedes trabajen para que el día de mañana sea un sí y poner las cosas sobre la mesa. Somos personas que no podemos equivocar, pero no nos equivocamos en cuanto a la responsabilidad, a las horas de laburo que le ponemos, a la honestidad, a la transparencia. Hablamos sin hipocresía y muchas veces por hablar con la verdad nos llevan a punto de conflicto que después a la larga hoy lo podemos demostrar de cómo está la provincia, a pesar de la crisis. Vos dijiste que Nación te metería allá arriba, pero vos fíjate que allá arriba en cuanto a los números,
sí,
en cuanto
claro,
a los números, porque tenemos la diferencia política. Lo que
como
digo,
que se hubiera superávit, decía Raúl, ¿no?
Claro, no superávit porque no cuentan la amortización de deuda. Pero hoy las organizaciones intermedias, las ONG, nos tienen como la tercer provincia mejor administrada del país. Tercer provincia mejor administrada del país. Y ahí tenemos que, los chubutenses tenemos que sentirnos orgullosos. Porque esto no lo hace un gobernador, un equipo de gobierno. Lo hacemos todos los chubutenses.
Bueno, gobernador, agradecerle la visita, que no sea la última,
no,
nos queda mucho tiempo por delante, así que también no y vamos a tener
preguntas.
El privilegio que sea muy seguido.
Sí, nos
pero
muchas preguntas.
Decirle también gracias por cumplir, por nos dijo el sábado en Puerto Madryn, voy a ir, y acá está.
Tengo una agenda muy
intensa. La agenda.
No, que si no, chicos, no, voy a volver, en 15 días voy a volver de vuelta. Así que,
los bueno, mates estuvieron bien.
¿Por qué pasó
bien
tanto tiempo en visitar la región?
Usted me conoce a mí, que yo siempre fui un vicegobernador y un gobernador que siempre ha recorrido. Lo cierto es que en los 3 meses que tuvimos de conflicto, pues estaba abocado a Rawson, tratando de solucionarlo, viendo la posibilidad, hablando con los gremios, y esos 3 meses no te permite salir
claro
de la provincia. Esa es la verdad. Dice, no, porque... No, la verdad es que los tres meses de conflicto, gestionando, negociando, paritaria todos los días con los gremios, viendo qué posibilidades, viendo alternativas, viendo qué es lo que le podemos ofrecer, qué es lo que no le podemos ofrecer, eso te lleva mucho tiempo y mucho tiempo de desgaste para todas las partes. Entonces, nos abocamos a ordenar, salir de, entre comillas, la crisis administrativa y financiera, y hoy poder demostrar lo que estamos haciendo, dar la cara a la gente como siempre lo hicimos.
Abusando de su amabilidad, ¿qué espera de los legisladores provinciales para los próximos meses aquí en Chubut?
Yo estoy muy complicado, siempre la relación con los legisladores fue complicada desde el comienzo. Yo cuando me acuerdo cuando comencé en el 2015 como vicegobernador, se complicó y luego pudimos armonizar y llegar a una legislatura con una oposición coherente y razonable. Luego, obviamente, sigo yo con la continuidad de la gobernación, se crearon muchas diferencias, y a pesar de toda la diferencia, para la rueda, chicana, algunos mal intencionados, otros bien intencionados, y demás, hoy estamos queriendo empezar a construir, me parece, una relación con el poder legislativo de total razonabilidad y de coherencia. Cada uno, fíjense, la ley de la refinanciación no la quedan sacar, implicaba a la provincia 3.000 millones a perder a fin de año, no iba a salir nunca del pago escalonado.
Claro.
Porque me ahogo con las obligaciones, me ahogan con la refinanciación. Señores, ¿qué es lo que quieren?
¿Y si
entonces, bueno,
si
logramos de 48 meses, 15 meses. Ahora la obra, ahora esta ley que necesito para poder continuar con la obra pública. Obviamente están las malintencionadas que pueden llegar a pensar que por qué le vamos a dar a la obra pública justamente en el último año, que no, pero no piensen en los chubutenses, en mano de obra para los chubutenses.
Y si le preguntan de qué va a vivir Esquel, ¿qué dice usted? Trevelin y no la región.
En Esquel hay que potenciar hoy lo que tiene. El ancla de Esquel es el turismo.
¿Y el tema forestal?
El tema del turismo, el tema forestal. A ver, si mal no recuerdo, una hectárea implica tres puestos de trabajo. ¿Cuántas hectáreas tiene? Tiene más de 35.000 hectáreas plantadas. ¿Sí? Ya la primer poda va a ser en los próximos años, no sé si en 5 o 6 años más. Es decir, la industria maderera.
Pero los presupuestos no reflejan eso, ni el municipal ni el provincial. Cuando se determina fondos para esa actividad,
un Estado.
Y el nacional, sí, claro. No, por supuesto.
Porque venden los fines, sí, los fondos de allá por el turismo. A ver, lamentablemente, en época de crisis financiera, es decir, las prioridades pasan a ser las inmediatas,
sí,
del,
claro,
día.
Sí.
Es decir, por eso vos lo de recursos que vos tenés, es decir, ¿qué es lo demás tirás? En salud, en vacuna, en medicamentos, en asistencia, en vivienda. Que eso es lo que yo siempre digo, señor, encontremos un equilibrio, porque yo quiero una provincia pensada a mediano y largo plazo. Pero tu pregunta y lo que vos decís es acertado. Se ha hecho una inversión tremenda, que son 35.000 hectáreas, que van a ser un montón. Hay que cuidarlas. Y ya por la información, lo que venimos manejando, y más que en 5 o 6 años va a estar la primer poda. Bien, bueno, pero hay que seguir plantando. Es que él tiene, la cruzada tiene que vivir del turismo y de la industria maderera. No cabe otra, y es lo que hay que potenciar. Ahora vamos a tener una reunión con las cámaras, con el intendente, también estamos conversando el tema, algo que me preocupa a mí personalmente, que es el tema de la olla.
Claro.
Y no se lo preguntamos.
No, lo digo. Solo el tema, cortito, aunque me.
Esperen
un segundito, porque la verdad que tener esta oportunidad con Radio Nacional, donde a todos los lugares llegan, hay que tratar de ser concreto y de charlar de todos los temas. La olla. La opinión mía de la olla, que ya lo dice manifiesto, de señores, la olla tiene una participación pública-privada, tiene que estar el Estado, y tenemos que conseguir fondos privados. Le es muy difícil al Estado provincial hacerse cargo de la olla. Nos podemos hacer cargo, y gracias al esfuerzo de todos los comerciantes, de Esquel, operadores y demás, siempre, año a año que ponen lo suyo, la olla sale adelante. A ver, busquemos las inversiones que vengan con un plan rector bien determinado, bien detallado, de todas las inversiones que necesita la olla, respetando las escuelas, respetando al comerciante que le puso el lomo toda la vida a la olla. Bien, logrando eso, vamos a poder tener hoy un centro de esquí que va a ser ancla para el turismo. No se olviden que, de acuerdo a las determinadas gestiones que se vienen realizando, la demora de la construcción del el aeropuerto, en definitiva, me parece que ya lo han anunciado para que fin de año va a comenzar la construcción.
Sí. Sí.
Aeropuerto, centro de esquí, es decir, tenemos que apuntar a eso.
La trochita, obviamente.
La trochita, apuntemos a eso, tenemos algo fantástico. Por eso te digo, no se confunda que el Chubutense, no se confunda que la minería va a salvar a la provincia. No la va a salvar económicamente. Tenemos que potenciar en esto. Que una discusión que le tiene que dar de 5, 20, 50 años, 100 años, que se dé. Que se va a tener que dar, que se dé. Pero no va a salvar económicamente y no es prioridad.
Gobernador Mariano Arcioni, gracias por venir a los estudios nacionales.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias.
Bien, hasta aquí estábamos, extendiéndonos en el tiempo nuestra programación. Nos vamos rápidamente.